Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 5 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Henry Martín podría salir del América. Estaremos platicando sobre ese tema. Héctor Miguel Celada estará el día de hoy aquí en el programa para hablar sobre distintos tópicos, entre ellos, desde luego, la seguidilla de clásicos entre América y Guadalajara que arrancan mañana en la CONCACAF. Las estrellas de la MLS contra la Liga MX el 24 de julio en Columbus. Hace dos años fue la invasión de cancha allá en Querétaro. Jaime Lozano habló con el Tapa Nava. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, otra vez estar aquí contigo, con John, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, pues también al clásico, que está calientito el ambiente en Guadalajara para el clásico, y el América se quedó desde el sábado, está desde el viernes en Guadalajara el América, y se ha quedado y ha entrenado ahí en el Atlas, y el América está con muchísimos seguidores en Guadalajara. No te imaginas cuánta gente le va al América en Guadalajara.
Ah, caray, me lo puedo imaginar.
De la ciudad.
Sí, 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 hasta en Guadalajara hay muchos seguidores del conjunto del América. Jason Kelce anunció, John, buenas tardes, su retiro.
Sí, el centro de las Águilas de Filadelfia, yo lo decía ayer, el cuñado más famoso del mundo, ¿no? Porque es el cuñado de Taylor Swift, un gran centro, un gran jugador, buen tipo, lo entrevisté en el Pro Bowl y bueno, ya llegó el punto de la carrera que dijo... Pero se va a volver viral, ¿eh? Porque este señor tiene los podcasts más escuchados en toda la Unión Americana.
Lo vamos a escuchar.
Anuncio que me voy a retirar. Después de 13 temporadas con los Eagles, hoy debo admitir, soy oficialmente overrated. Han pensado demasiado de mí.
Few things gave me more joy than proving someone wrong.
Pocas cosas me dieron más gusto de demostrarle a alguien que estaba mal. Mi mamá decía, y lo sigue diciendo, a Jason, si quieres que haga algo, dile que no lo puede hacer. Gracias, Filadelfia.
Bañado en lágrimas, Kelce.
Es muy buen tipo. En el Pro Bowl, en el concurso de habilidades, me dijo, deja que acabe, dame un momento, con mucha clase... Este cuate la va a romper porque entre él y su hermano, que van a acabar en el Salón de la Fama, entendieron también el tema de la comunicación y los podcasts y todo. Entonces lo van a pelear.
El mundo moderno, ¿no?
Sí, estos son de los que acaban ganando 10 millones de dólares al año.
Yo
comentando
me acuerdo
NFL.
Filadelfia ganó el Super Bowl, cómo la ciudad se volcó y sí. Cómo él fue el representante, sí, el que habló, sí, el que se
dirigió. Él es el líder.
Él es el gran líder ahí en
Filadelfia. Hoy hablas de Travis, también gran jugador, su hermano, pero Jason es considerado de los mejores centros en la historia de la National Football League. Sí.
Por otra parte, Tigres se enfrenta con el Pachuca en el torneo de la CONCACAF. El día de hoy, mañana América contra el Guadalajara, allá en la Perla Tapatía. Katia Castorena tendrá el reporte de la selección mexicana que juega mañana contra Brasil. Sigue avanzando la selección mexicana femenil en la Copa Oro W. En los octavos de final de la Champions, Real Sociedad perdió 2-1 ante el Paris Saint-Germain allá en España, mientras que el Bayern Múnich en casa derrotó 3-0 al conjunto de Lazio de Roma. Simona Halep recibió autorización para regresar inmediatamente al tenis. Justin Verlander y Clayton Kershaw iniciarán la temporada de las Grandes Ligas en la lista de lesionados. Así que pierde la Real Sociedad, Héctor, como local el día de hoy en octavos de la Champions.
Sí,
ya Mbappé marcó los dos goles.
Había perdido con el Mallorca la semifinal de la Copa del Rey, no le permitió acceder a la siguiente ronda y hoy se queda en la Champions ya. Es un duro golpe, ¿no? En la Real Sociedad son dos golpes fuertes que acaba de recibir. Y bueno, pues así es esto. Y el que muestra más potencia y el que tiene más recursos es el que está ganando los partidos.
Y en la NFL hoy hacen el día de tag, ya les platicaré, cuando tagueas a un jugador para asegurarte que no se te vaya.
Volveremos con la información del América. A cargo de César Caballero.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y vamos contigo, César Caballero. Gusto en saludarte para conocer la situación de la renovación de contrato del yucateco Henry Martín. Gusto en saludarte.
Hola, Beto. ¿Cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, pues Henry Martín sigue todavía con su futuro en el aire después de que termina contrato en el próximo verano con el conjunto del América. Él tiene la intención de quedarse. América tiene la intención de que se quede. Ahora están en ese proceso de hay que ponerse de acuerdo en el dinero que está pidiendo Henry, en la duración del contrato y todo este tipo de situaciones que envuelven el contrato de un futbolista profesional. Las negociaciones se mantienen desde hace un par de semanas, como lo habíamos reportado. Realmente es cuestión simplemente de cuadrar las cifras. Si es que en algún momento alguna de las dos partes decide abandonar la negociación, entonces Henry tendría vía libre para negociar. Él ya está en el periodo en el que FIFA le permite platicar con otros clubes. Entonces, me parece que es una situación que debe tener intranquila a la gente del América, porque es muy importante Henry Martín para su esquema de juego. Vamos a ver si pueden llegar a un buen puerto en las próximas semanas o en los próximos meses.
Hola, ¿cómo estás, César? Oye, me llama mucho la atención que el representante de Henry Martín es el mismo de Alexis Vega. Y le hizo pasar pesadillas a Mauri Vergara hace poco, y al final de cuentas tuvieron que malbaratar a Alexis Vega y sacarle algo ya cuando estaba prácticamente todo perdido. ¿No harán lo mismo con el América para que Santiago Baños ponga sus barbas a remojar después de lo que le hicieron a Mauri Vergara? ¿No será que Alejandro López Martínez, el representante de Henry, le recomiende mejor no firmes con nadie? Además, en Monterrey hay la versión de que ya está buscando casa en Monterrey para vivir allá. Entonces, que Henry vaya a ir a Monterrey, a algún equipo de allá. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo está realmente esta posibilidad de que el promotor lo lleve hacia otro terreno que Henry no quiera?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, desafortunadamente, pues la rumorología y todo lo que se escucha en este tipo de situaciones también tiene mucho que ver. Muchas cosas son ciertas, otras tantas no lo son. Si nos ponemos a hacer una retrospectiva, después de que América, de que el Tan Ortiz abandona la América, cuando llega a Monterrey, él da una declaración donde decía que desde su punto de vista Henry Martín no era tan bueno como Rogelio Funes Mori. En algún momento, en una conferencia donde yo estuve presente, dijo Henry Martín que no les había gustado la manera en que el Tano se fue del conjunto americanista. Entonces, pues me deja ver que quizás la relación pues no terminó de la mejor manera. Monterrey es un plantel que tiene muchos elementos, que tiene varios futbolistas de jerarquía, de precio alto. Entonces quizás no tendría tanta cabida ahí Henry, pero obviamente se van a escuchar rumores, se van a escuchar muchas situaciones. Lo que es una realidad es que ambas partes quieren renovar. Henry también sabe que es el último contrato grande muy probablemente en su carrera y quiere sacar la mayor tajada posible. Una situación totalmente entendible por parte del delantero yucateco, que ya rebasa los 30 años de edad. Me preguntabas también sobre el representante de Henry. Bueno, pues es el representante de cabecera de Santiago Baños, prácticamente. Ha tenido a muchos elementos de Pitts Group desde que está al frente del conjunto americanista. Entonces, la relación es más que buena. En este caso, pues no van a poder forzar al América ni lo van a poder someter, porque el América no, ya se le acaba el contrato a Henry, no habría la posibilidad de malbaratarlo. Si se va, simplemente se fue y el América no pierde absolutamente nada y tendría que buscar a alguien más. Entonces, es una situación complicada. Sí, todo el mundo quiere llevar agua a su molino, como dice el refrán, todo el mundo se quiere llevar la mejor parte, pero me parece que en este momento lo que más le convendría a las dos partes es que se quedara el jugador. Vamos a ver si pueden lograrlo. Al América también, ya después de que los elementos rebasan los 30 años de edad, no le gusta mucho dar los contratos largos. Quizá pudiera ser una excepción con el tema de Henry Martín por todo lo que le ha dado a la institución. Yo creo que se vienen semanas importantes de negociaciones donde van a los dos exponer todos sus argumentos y alguien tendrá que ceder si es que en algún momento quieren cristalizar una renovación.
César, ¿qué tanto estamos viviendo la realidad que la MLS puede pagar sueldos de $4 millones y no necesariamente son los sueldos más altos, y la calidad de vida que puedes tener en Estados Unidos y evitarte del escolta y el coche blindado y todas esas cosas, que es una realidad que está pasando en México? ¿Qué tanto estamos viendo eso, César? ¿Qué te dicen tus contactos de que la MLS se va a chupar a todo lo que quiera del fútbol mexicano?
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que la MLS sabe perfectamente que jugadores como Henry Martín o de ese calibre, por supuesto, son una inversión importante en el tema de que va a jalar mucha taquilla de los paisanos mexicanos que están allá en Major League Soccer, que además son futbolistas que dentro del terreno de juego te retribuyen mucho. En el caso de Henry, es un delantero muy profesional, se cuida muchísimo. Me parece que tiene por lo menos 2 o 3 años más de una carrera a un nivel importante. Con un poco de suerte puede estar ahí siendo protagonista en el Mundial de 2026. Entonces, pues todo ese tipo de situaciones lo convierte en un jugador atractivo para la Major League Soccer. También el fútbol de los Estados Unidos ya no solamente trata de robarse figuras ya consolidadas. Lo vimos con el LAFC, que se lleva a un chico como Omar Campos, que tiene proyección, que si bien no es tan grande, ya tenía cierta experiencia en la Liga MX. Entonces, la verdad es que el fútbol de los Estados Unidos está viendo qué futbolistas le pueden redituar tanto en lo deportivo como en lo económico como en el marketing, y no tendrán ningún empacho en poder invertir la cantidad de dinero que sea necesaria para llevarte a estos jugadores. Ahora estará en la decisión de cada persona, de cada ser humano, si es que decides dar el paso de Estados Unidos, o en el caso de Henry, que él sí quiere quedar en América, ver si de alguna manera puede llegar a un acuerdo para no marcharse al fútbol de la MLS o alguna otra institución que esté interesada en sus servicios. Pero lo que es una realidad es que la Major League Soccer es sumamente atractiva tanto en lo económico como en lo deportivo para cualquier futbolista de la Liga MX.
Oye, César, en el caso del Cabecita Rodríguez, a ver, explícame bien, también en Monterrey hablan de Germán Berterame, que es que recibió oferta de Timbers también de Portland, y que según eso, dime una cosa, ¿quiere a los dos el Portland o solamente quiere a uno de los dos, pero tiene inquietos a dos equipos y a dos jugadores, al Cabecita y a Berterame? ¿Se va a llevar a los dos pagando las cláusulas de rescisión de contrato, que en el caso de Berterame son $15 millones, en el caso del Cabecita más o menos parecido? ¿Quiere a los dos o solo a uno de los dos?
Mira, lo que yo sé es que no tiene ningún problema en poder llevarse a los dos jugadores. Wow. El capital lo tienen sin ningún problema. Obviamente allá en los Estados Unidos hay un tope salarial, está el tema financiero, que es muchísimo más transparente que a veces a lo que nos encontramos acá en la Liga MX. Entonces realmente no tiene ningún problema en poder llevárselos. Vamos a ver si administrativamente puede hacerlo. Ya tiene 2 ofertas formales en la mesa, una por Cabecita, una por Germán Berterame, y los dos clubes, tanto América como Monterrey, terminan aceptándolo, no habría ningún problema para que se los llevara. Me parece que en el tema del dinero, pues no es gran problema para los clubes de los Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que en América ya están un poco cansados de esta situación de Jonathan Rodríguez. Le dieron estos días para que pudiera estar concentrado en resolver su situación, en resolver su futuro. Sin embargo, esta situación no ha ocurrido, no ha podido finiquitar la operación de ya definitivamente cerrar con el conjunto del Portland. Entonces, es algo que ya no le está gustando mucho a la América, principalmente a André Jardine. André quiere tener la certeza de saber si va a poder contar o no con el uruguayo. Lo más probable es que si no se resuelve esta situación en los próximos días, entonces el Cabecita, el próximo jueves en la tarde, cuando regrese el América a entrenar en el Nido de Cuapa, ahí tendrá que estar presente. Pero sí te puedo decir que es una situación que ya tiene un poco fastidiado tanto al cuerpo técnico como a la directiva de las Águilas.
Y aprendieron de Roger Martínez, me imagino, ¿no?
Sí,
creo que después de lo de Roger, sí, dices, sí, no, ya váyase,
de
¿no?
Cabeza.
Exacto. Roger cobró hasta el último peso de su contrato, bueno, así que en este caso serían dólares, lo cobró hasta el último. Entonces,
hasta quería el uniforme nuevo el último día del entrenamiento, me contaron.
Imagínate.
Sí, creo que se quería llevar hasta su locker de ahí, del vestido.
Hasta el locker.
Se quería llevar todo lo que pudiera.
La lonchera.
César, muchas gracias por la información.
Nos dejado una buena
historia. Saludos, de fútbol, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Fernando Gago y Alan Mozo, el técnico y el lateral derecho del equipo del Guadalajara.
Gente que sé lo que es, lo que se vive y lo que se siente en un clásico de estas características, y más en una fase de definición. A ver, cada partido, cada clásico tiene su condimento, tiene sus cosas, y hay algo que es lógico y es normal, es la ilusión y la emoción del hincha. Entonces sí, esas cosas también llevan a un nivel de concentración, a un nivel de entusiasmo, también hasta de pasarse de energía previo al partido. Entonces tenemos que tratar de llegar lo mejor posible al partido a la hora del inicio. Obviamente que se vive, que se siente desde antes, pero lo importante es llegar bien a la hora del inicio, sabiendo lo que tenemos que hacer en el partido. Sí que sabemos que tenemos 3 partidos en muy poco tiempo y tenemos una eliminación. Entonces tenemos que pensarlo de ir partido a partido, trabajar mañana el partido, lo que queremos hacer, lo que vamos a tratar de hacer. Nosotros tenemos plena confianza en lo que estamos haciendo, los chicos también lo están haciendo de una manera muy buena. No fue un buen partido el fin de semana pasado, hay que tomarlo como eso, como un aprendizaje, y ahora seguir.
Es una eliminación de 180 minutos, no nos podemos volver locos, pero sí tenemos que demostrar lo que queremos y aprovechar que estamos en casa. La verdad, siempre son partidos especiales, son partidos con los que crecí con la ideología de que no se pueden perder, y la verdad es que son partidos que en lo personal siempre me gusta ganarlos. Nosotros no somos víctimas de nadie, somos protagonistas y así lo vamos a demostrar.
El Guadalajara recibe al América mañana en CONCACAF. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Aquí estamos en las instalaciones de Verde Valle, luego de la conferencia de prensa tanto de Fernando Gago como de Alan Mozo que escuchábamos hace un instante, a la espera de que el equipo de Chivas salga a la cancha para comenzar con su entrenamiento y tener esa posibilidad de verlos por espacio de 15 minutos, trabajar a los jugadores del equipo de las Chivas. Un técnico, Fernando Gago, que tratará de mandar lo mejor disponible para el día de mañana. Hay algunos movimientos que ha hecho en los entrenamientos pasados, entre ellos el de Oscar Wally, que ha sido el arquero encargado de custodiar la portería de Chivas en la CONCACAF. Y se esperan al menos 2 modificaciones. Una, el regreso de Mateo Chávez a la lateral izquierda titular para este compromiso, en lugar de Leonardo Sepúlveda. Y la otra, perdón, la inclusión de Pavel Pérez, que pues si está al 100% lo utilizarán en lugar de Cade Cowell como extremo por izquierda. Así es que es lo que se ha estado cocinando hasta ahora. Todavía queda esta última sesión de trabajo que será en cancha y ahí se terminará de definir el 11 para el día de mañana, Beto.
Volveremos contigo, Jesús, después de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos, Héctor, con Jesús Bernal para hablar sobre las Chivas.
Oye, Jesús, te pregunto una cosa. El América está en Guadalajara. Dime qué alboroto ha causado el América y cómo está la expectativa de entrada para el partido de mañana. Si tú crees que el América, como ha hecho casi en todos los estados de México, está llenando a dónde va.
Saludos, Héctor. Buena tarde. Yo creo que aquí va a ser la excepción por el tema del chivabono. Si bien la reventa tiene un porcentaje de los chivabonos que están agotados, evidentemente la mayoría es afición del equipo del Guadalajara, entonces sí habrá
mayoría
un buen
Chivas,
número, digamos. Sí, pero la mayoría va a ser de Chivas, evidentemente por ese pequeño candado que existe ahora que aprovecharon la chicharomanía y que se agotaron los chivabonos aquí para el Estadio Akron. Han generado su expectativa desde el recibimiento que les hizo su barra el pasado día viernes, cerca de 300 personas que se dieron cita ahí en el hotel de concentración en Midtown. Y pues tú conoces la ciudad perfectamente, pero hay bastantes seguidores de la América acá en la Perla Tapatía.
Oye, Jesús, a mí me tocó ir a un clásico el año pasado y de casualidad iba yo al mismo hotel de la América sin saber. Ese centro comercial, creo que es el Hilton Midtown, ¿no? Me imagino que es un rollo ahorita para las tiendas y todo el alborote de tener a la América toda la semana y el centro comercial está de cabeza, quiero pensar.
Mira, no, eso pasó el viernes, o sea, ya en realidad no es que la gente esté ahí todo el día y todo el tiempo. El viernes sí fue un caos, porque imagínate 300 personas con bombos, platillos, trompetas, la seguridad privada los intentó desalojar, obviamente no hicieron caso, al final pues ahí estuvieron cantando y cuando se dieron cuenta que el equipo no iba a bajar a ver a los aficionados, pues ya, la gente decidió retirarse, pero habrá durado unas 2 horas el caos ahí. Los comensales de los restaurantes alrededor, las propias tiendas, pues evidentemente se comenzaron a quejar de esta situación. Y bueno, pues habrá que ver si los quieren recibir de nueva cuenta ahí para la próxima, porque se armaron buen alboroto el pasado viernes.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hay que decir que
hasta luego, buenas tardes.
Ah, bonito. En Midtown es donde estaba el Club Deportivo Guadalajara.
Sí, sí, y hay varios
Colomos hoteles, y López Mateos.
Está padrísimo esa
zona. Sí,
¿eh?
Sí, es nuevo, nuevo, moderno, muy moderno.
En la línea telefónica está Héctor Miguel Celada. Miguel, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto, ¿cómo te va? Un saludo para los tres, para John, para el señor Huerta, mi respeto. Gracias por gracias por acordarse de mí, porque me tienen olvidado acá, como estoy en Cancún, parece que...
Qué gusto escucharte, Miguel. ¿Qué te ha parecido el desempeño del América hasta el momento en el torneo?
Yo creo que el América está sólido, bastante sólido, independientemente que haya tenido en un par de partidos atrás no resultados muy buenos de ganar, pero está sólido, sólido desde el año pasado. Yo creo que tiene un plantel importante, tiene muchas variantes, tiene grandes jugadores. Yo creo que el América está pasando un momento importante, y sobre todo con una...
Sí. No, dinos, termina la idea, por favor.
No, sobre todo yo digo que ha logrado tener una cierta estabilidad, ¿no? O sea, el equipo está parejo. Si bien yo creo que al principio, bueno, hace 2-3 partidos atrás, por una cuestión de lógica, ¿no? De un poco del campeonismo, otro poco que nos hicieron pretemporada, se resiente. Pero yo creo que el América tiene con qué poder tener un parte de gran tiempo con esta inercia de un gran fútbol que tiene.
Oye, Tocayo, en primer lugar, no te va a olvidar nunca la gente, ¿eh? Porque tú eres un inmortal de la América. Claro. Ya
el ídolo de muchos niños como yo.
Olvídate, y marcó toda una época y tenía un estilazo como gran portero. Ahora yo te pregunto, del portero de la América actual, ¿cómo has visto su evolución? ¿Cómo ha ido progresando Luis Ángel Malagón? ¿Y cómo en este momento ya se volvió un competidor real para pelearle la titularidad a Memo Ochoa en el próximo Mundial?
Qué bueno que me preguntas por Malagón, porque ya no quiero hablar más de Ochoa. Ochoa ya está muy repetido todo. Entonces,
no, aparte te va como en feria cada que hablas de él, porque te tira la gente también a ti, pero has muy, muy atinado en los conceptos que has dado de Ochoa. ¿Eh?
No, yo no digo nada fuera de lugar, yo digo lo que estoy viendo de hace 10 años, claro. Y lo que ve todo. Pero bueno, en fin, yo creo que Malagón va muy bien, ¿eh? Muy bien, yo creo que es un portero bastante interesante, bastante completo, le veo condiciones y una calidad técnica importante, gran físico, bastante, yo creo que sí, es una competencia directa en este momento, como para Guillermo, que yo creo que Guillermo no hay duda, ¿no? Independientemente de lo que yo lo cuestione o diga lo que... A ver, simplemente, si a mí me preguntan como portero, ¿Qué opinas? No sé si a la gente le gustaría que diga la verdad o que le diga cosas buenas.
Es mejor la verdad siempre, ¿eh? Sí. Es mejor la verdad siempre.
Y a veces las cosas, a veces las verdades hieren susceptibilidades, bueno, pero así claro. Es. O sea, ni hablar. Pero, por ejemplo, el otro día me preguntaron si Ochoa está para jugar el Mundial. Claro que sí. Por una cuestión de trayectoria, ¿no? Inclusive, porque está bien. O sea, yo siempre digo que Ochoa es el mejor portero del mundo abajo en su zona de confort. Y punto, y se acabó. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Pero bueno, si tengo un par de puntos en donde lo debo de criticar, lo hago porque es mi sinceridad o porque es mi punto de vista. Claro. Punto, y se acabó. Pero yo creo que volviendo al tema de Malagón, en este momento yo creo que tanto él está agarrando una consistencia importante. No es fácil ser arquero del América, no es fácil.
Tú tienes la culpa, dejaste la vara muy alta, Celada.
Oye, Héctor, yo te quería preguntar, ahorita hablábamos de la euforia que ha causado el América en Guadalajara y en Midtown. ¿Tienes algún recuerdo previo a un clásico, una concentración? ¿Cómo eran esas épocas? ¿Con quién te llevabas? ¿Los concentraban, no los concentraban? O sea, llévanos ahí a los 80s, ¿cómo era una concentración previo a un clásico y cómo convivían?
Sí, claro que sí. Nosotros íbamos, concentrábamos en el Hotel Tapatío, el que está ahí arriba de la montaña, en la entrada. Claro,
yendo al aeropuerto.
Al aeropuerto.
Sí.
Estábamos bastante aislados.
Un cerrito.
Yo creo que ese hotel a nosotros nos dio grandes satisfacciones, también como una gran derrota, como fue la semifinal, aquella batalla campal que no es digna de presumir o de comentar. Pero ahí pasamos gran parte de esa de esa década, que yo digo que esa década del de los 80 de la América es una década difícilmente superable. Entonces, bueno, ahí pasamos. Yo digo, jugar para mí en el Estadio Jalisco era... me divertía mucho. A mí me encantaba jugar en el Estadio Jalisco contra Chivas, contra la UDG, contra el Atlas. Me encantaba. Me encantaba. Yo iba... entrábamos a la cancha y me iba para el arco que me tocaba, que generalmente era atrás estaba la hinchada de Chivas, y yo le decía con el dedo, yo soy el número uno, y ya sabes cómo me mentaban la madre. Era parte del show realmente. Los clásicos, yo viví grandes clásicos independientemente del histórico, ¿no? Y eso que ha quedado grabado en tanta gente, ¿no? Por ese penal y tal, pero para mí los partidos de América Chivas me han dejado una huella realmente importante en mi carrera futbolística.
Y eso es lo que te quería preguntar, porque he visto en redes que tu playera se ha vuelto viral y la gente quiere esa playera. ¿Dónde la consiguen? Porque pues sí, los que somos del quinto piso para arriba, pues recordamos mucho esa época.
No, y fue la gran figura de la final.
Pero ¿cómo? Porque sé que tienes esa playera y está la... ¿Dónde la encuentran? ¿Qué...? Cuéntanos qué pasó con esa playera que se volvió como viral en redes.
Escucha, John, Heriberto, y mi querido amigo Tocayo, justo en este momento estoy con mi asistente, mi secretaria, mi tal, firmando autógrafos, firmando playeras y haciendo videos para mandarlas. En este momento estoy rodeado de como 30 sudaderas que tengo que mandar. Les cuento la historia así rápida, porque yo sé que los tiempos no son muy, muy grandes. Cuando empezó la pandemia, alguien me dijo, ¿por qué no saca la sudadera de la final del siglo? Me acaban de nombrar el portero del siglo. Y dije, bueno, hubo una gente que me dijo, nosotros, hazte un promo y nosotros te mandamos 50 pruebas. Y bueno, así fue. Hicimos el promo y las 50 sudaderas me duraron 10 días. Y acá, esto llevo tres años haciéndolo, y gracias a la gente, gracias a que yo creo que el trabajo que he dejado ha quedado grabado en tanta gente, gracias a esa gran final, gracias a ese penal, llevo más de 3.000 sudaderas vendidas en
la pandemia. ¡Wow! ¡Qué buena onda!
¡Qué impresionante! Sí, ¿no?
La verdad, agradezco profundamente, gracias John, que me dan
la
oportunidad.
Es que es el reconocimiento a la gente, a lo que hiciste, Héctor Miguel.
Yo me acuerdo, Héctor, nomás te digo, de niño, tendría 17, 18 años, íbamos al Taiz de Cuernavaca y decíamos, ¿cómo ahí no? Está Celada, ahí está Celada, ¿te acuerdas del Taiz de Cuernavaca? Miguel.
Sí. ¿Cómo no? Seguramente nos vimos alguna vez, sí.
Ahí, sí. El Taiz de Cuernavaca.
Y me acuerdo perfecto porque, bueno, no era mi ex esposa, al Taiz iba con mi novia Mari Rossi, una gran mujer, una gran señora. Tal, pero me acuerdo, John, del Taiz, cómo no. Sí, me daba mis
escapadas. Años de gloria, podía. Miguel.
Pues a seguirte en tus redes para una playera.
Claro, vale, que sí. Vamos a estar muy pendientes de ello, Miguel, y te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
No, al contrario, me da mucho gusto y siempre, siempre estoy a sus órdenes, siempre es bonito recordar. Y aprovecho la oportunidad, si me dan, de decir, yo lo manejo con mi número de teléfono, la gente que quiera adquirir la sudadera, yo contesto personalmente, 998-475-0289. Yo sé que ustedes son la radio número uno, así que esto va seguramente.
Gracias, Miguel. Abrazo, gracias. Lo voy a repetir, 998-475-0289, si alguien quiere esa sudadera histórica, emblemática, de Héctor Miguel Celada. Gracias, Miguel.
El mejor portero que vive.
Un abrazo,
Héctor.
Y con un video de credibilidad, ojo, un abrazo.
Perfecto, abrazo, con todo y video de autenticidad por parte de Héctor Miguel Celada. Claro, jugó en el Atlante, Miguel. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, el equipo de México busca seguir haciendo historia en la Copa Oro W. Katia Castorena tiene la información de la selección mexicana. Katia.
Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. La selección mexicana femenil que ya ajusta sus últimos detalles para medirse a la selección de Brasil en las semifinales de esta Copa Oro, está en unos minutos más por arrancar ya la conferencia de prensa. En este momento, tanto el estratega Pedro López como algunas de las jugadoras haciendo ya el reconocimiento de cancha del Snapdragon. Ya estamos en San Diego, California, para vivir esta instancia de semifinales, y si se logra el pase a la gran final, en este mismo inmueble se llevaría a cabo. En la mañana tuvieron su entrenamiento, pudimos observar algunos minutos de la práctica, se ve todavía ese buen ambiente entre las jugadoras, hay mucha ilusión, mucho ánimo con lo que buscan conseguir en este torneo. Ya llegaron a semifinales, es un gran paso, pero ya estando en semifinales, viendo lo que viene mostrando el equipo en esa línea ascendente, bueno, aún esa ilusión a tope de por qué no instalarse en la final y pelear por el trofeo.
Katia, ¿sabes si repetirá la alineación que derrotó al equipo de Paraguay?
Se esperan algunos cambios, Beto, no muchos, aunque el técnico sabemos analiza bastante al rival y basado en eso plantea esa alineación, pero uno de los cambios que se espera es el regreso de María Sánchez a la alineación titular en el ataque de México. Guardó a la jugadora del Houston Dash, el mismo estratega lo indicó por el desgaste que venía realizando. Vimos a Mayra Pelayo como titular contra Paraguay y entonces ahora se espera el regreso de María aprovechando esa fortaleza, la velocidad que tienen por los costados con Jackie Ovalle de un lado y María Sánchez del otro.
Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, Beto, abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
De cabecita, y que si se van al MLS o no. Yo creo que va a haber un cambio. Y
le hace el micro, ¿no?
Yo creo que va a haber un cambio importante en la...
Me equivoco en el micrófono.
Bueno, si le aprietas bien persona, el botón, la me lleva.
Bueno, ya no es el mío, entonces hay que picarle bien.
Me lleva a ver, la que me trajo.
Yo creo que va a haber un cambio y le va a costar todavía más trabajo a la MLS, más bien a la Liga MX competir. Yo fui hace unos días a la Copa Timón en la Ciudad de México, que van los mejores.
Claro, los chavos.
Y van los scouts de América y Pumas, y hay un chavito que conozco a su papá que metió 15 goles en 5 partidos, ¿no? Me dice, no, John, yo me lo voy a llevar con calma, que aquí luego me pidan y que si lo debuto o no lo debuto, me lo...
Sí, los vicios de las
los vicios, básicas. Dice, ¿para qué me meto ese vicio?
¿Para qué ser víctima?
Cuando mejor me lo becan en Estados Unidos, me ahorro sus estudios, termino una carrera y automáticamente se va a probar el MLS si tiene calidad. Luego, algo que está cambiando muy grueso en Estados Unidos es, ya están permitiendo pagarles a los atletas colegiales de todos los deportes. Hoy en día hay jugadores de fútbol americano que dicen...
Pues aparte de la beca, ¿un sueldo?
Ya hay un sueldo.
Ah, okay.
Hay quien dice que hay jugadores de fútbol americano que se están metiendo 5 o 6 millones de dólares al año a nivel colegial.
Ah,
o de repente la hija de alguien que me platicaba, oye, vente a jugar voleibol a tal universidad, te damos medio millón de dólares a gastos.
Wow.
Entonces imagínense que llegue un punto que tú tienes un hijo de 17 años con calidad de fútbol y diga, mira, que se vaya a estudiar a Stanford o a una de las grandes universidades,
becado,
y a becado le vamos a pagar
y aparte
ya
tiene
un sueldo mensual,
acceso libre a la MLS.
Y luego tiene el acceso libre.
Wow.
¿Cómo compites con
no,
eso?
No, no se puede competir.
No hay manera de competir. No, no. Ah, y la calidad de vida. Puede irse caminando al súper sin preocuparse qué le puede pasar.
Eso va a ser una fuga de talentos del fútbol
impresionante. Y no nomás en el fútbol.
Claro.
En el base, en el básquet, en la gimnasia y todo eso.
Hoy hace 2 años un episodio aciago en la cancha de la Corregidora de Querétaro.
Han pasado 2 años de la tragedia en el estadio Corregidora y la violencia continúa inmiscuida en el fútbol mexicano gracias a más de 20 riñas reportadas en los diferentes estadios. A pesar de los esfuerzos realizados por la Liga MX para erradicar la violencia, los inmuebles carecen de protocolos efectivos. El último ejemplo de esto es lo ocurrido en Torreón el pasado 21 de enero, cuando al finalizar un encuentro, una aficionada de Rayados perdió la vida a las afueras del Estadio de Santos después de ser atropellada. A pesar de que el Fan ID sigue en vigor, algunos aficionados ingresan a los estadios sin realizar el check-in correspondiente, ya que al no ser un requisito de los clubes para ingresar, algunos seguidores omiten a los representantes del Fan ID y solo muestran su boleto al personal del club para entrar al inmueble, por lo cual en los estadios mexicanos existe gente que no puede ser identificada por la Liga MX. El verano pasado, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol presentaron el nuevo protocolo contra la violencia. Sin embargo, de poco ha servido, ya que la violencia continúa en el fútbol mexicano de forma física o virtual. La violencia traspasó la frontera mexicana con una riña entre seguidores de Monterrey y Comunicaciones de Guatemala en la Copa de Campeones de la CONCACAF, que terminó con algunas personas hospitalizadas en el país centroamericano.
¿Qué tragedia ese Querétaro Atlas? Siempre escuché tantas otras versiones de cosas que dicen que pasaron que nunca nos informaron, pero bueno, si la autoridad dijo lo que dijo, pues hay que creerle, aunque a medias, ¿no? De todo lo que dicen
no,
que
pasó. No, yo creo que pasó.
26 heridos.
No, y todo lo que, bueno.
Beto, lo que
siempre
no
se habló que gente no se perdió decir. La vida que nunca nos dijeron,
sí, ¿no? Lo que sí, no se puede decir porque no solamente sí hay testigos de cosas que pasaron más graves de las que han dicho, sino que además no pueden hablar. O sea, yo he hablado con varias gentes de las que estuvieron en un problema de algún familiar directo que no pueden hablar.
¿Pero hubo muertos?
Pues es lo que toda la gente suponemos.
Yo he escuchado esas versiones, pero no puedes salir a decirlo sin confirmar nada, ¿no?
Exacto, no, si no tienes exactamente todos los elementos, toda la información, pero sí, evidentemente que por alguna razón que tiene que ver con la Copa del Mundo, se tuvo que guardar muchas cosas que son reales. Claro. Y que no se han dado a conocer.
Fíjense que estábamos en
algún día boda, se sabrá, ¿no?
Ocultamiento de la información.
Algún día se sabrá todo lo que pasó.
Hay historias de que ya habían ido a limpiar las tiendas de gallos estos jóvenes. Ya habían pasado cosas previas que no se había hecho nada. Pero justo hace 2 años se casaba León Lecanda.
Ah, caray.
Y estábamos en su boda y de repente...
¿Ya va a ser papá?
Estábamos ahí medio divirtiéndonos un poquito, conviviendo.
Nada más tantito, o sea,
ya sabes, Betito.
Casi no tomamos.
Ahí estamos.
Pura agua de Jamaica.
Uno que otro agave. Y de repente todo mundo, los jefes de información, todo mundo se echa a correr.
¿Fue ese día?
Y a media boda, día. Pues a tomar llamadas, zooms de los jefes. Y pues unos nos quedamos un poquito todavía relajados. Pero León Lecanda, que está en la línea telefónica, me imagino que... Recordarás para siempre el día que te casaste hace 2 años y la noticia que corrió como pólvora, Millón.
Sí, Millón. Oye, qué anécdota, ¿no? Increíble, estábamos en mi boda justo hoy, mi segundo aniversario de casado con mi esposa Karina. Pues fue una noche de esas que yo agradezco personalmente, John, te lo digo, el no haberme enterado durante mi boda de todo lo que estaba sucediendo en ese momento en la corregidora. Pero lo supimos hasta el día siguiente. Y nos enteramos que muchas personas, invitados especiales de ESPN, justo habían tenido que dejar la fiesta, literalmente entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, con estas reuniones extraordinarias que se llevaron a cabo desde la Hacienda Vista Hermosa en Morelos, para ponerse al tanto de cómo se iba a llevar a cabo la cobertura a nivel editorial y, por supuesto, también todos nuestros compañeros enviados para el día siguiente. De cara obviamente a toda la cobertura durante la semana en Querétaro, John, pero sí fue un día pues de esos que no quisiéramos repetir nunca en términos de la historia del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, yo me imagino que si hubieras sabido te hubieras arrancado para allá.
Está el tema, Héctor, la verdad, de claro del
el espíritu de reportero, ¿no?
Sale lo de reportero,
te jala el espíritu de reportero.
Pero agradezco, éramos más de 250 invitados y agradezco que nadie me lo hubiera dicho esa noche. También hubiera sido duro, ¿no? Digerirlo.
Sí, claro, la boda, claro. ¿No?
Porque estás estás en una ya lo creo.
De una u otra manera, ¿no?
Sí, te como matan, no. Mi León, si sales corriendo.
Gracias. Gracias por invitarnos, León. Sí, y ya ves que el Trotamundos, que es difícil de controlar después de varias horas. Pero oye, cambiando de tema... ¿Ya se pronunció el Senado de la República sobre el tema de la igualdad de salarios en el deporte mexicano?
Un salario
correcto,
base,
Beto.
Más, ¿no, León?
Brevemente estábamos justo saliendo de la Cámara de Senadores, un largo día, y después de más de 1 hora y 20 minutos de deliberación en el Pleno del Senado, de forma unánime se aprobó este dictamen para la reforma de la ley
Federal del Trabajo, que data de 1970, en la cual se establecen a partir de este momento, bueno, va el dictamen ahora a la Cámara de Diputados, y en caso de que los legisladores de la Cámara Baja lo aprueben también, entonces se publica ya como ley en el Diario Oficial de la Federación y pasa a tener un carácter obligatorio. Pero entre otras cosas, hay tres puntos centrales. Uno, se establece un salario base que es equitativo, es decir, igualitario, para mujeres y hombres de deportes profesionales en México. El salario base, ¿sí?, no es un salario idéntico, es decir, no vamos a ver que Licha Cervantes, vaya a ganar el mismo sueldo que Julián Quiñones, ¿sí?, o que Javier el Chicharito Hernández, pero sí un salario base que sea idéntico para todos los deportistas profesionales en cada una de las disciplinas.
Es decir, el León, segundo, por ejemplo, León, que en el fútbol femenil y varonil, ya profesional, sí, digamos que el salario mínimo en un club de primera división en Chivas sea 20 mil pesos al mes.
Sí.
¿Tiene que ganar lo mismo un hombre que una mujer como salario mínimo ahí?
Como salario mínimo base, exactamente.
De base,
y lo
claro,
mismo,
claro.
Y lo mismo en cualquiera uno de los equipos, porque hoy, durante la deliberación, el senador Napoleón Gómez Urrutia daba un dato muy interesante respecto a que el promedio del salario de las mujeres en la Liga MX femenil es de 35 mil pesos mensuales. Pero si uno quita al Tigres, Monterrey, América y Chivas, y sacara uno el promedio de cuánto ganan las jugadoras de los otros 14 clubes, les aseguro que el salario baja muchísimo menos.
Mucho menos.
Entonces, establecer este salario mínimo base para mujeres y hombres en los deportes profesionales es lo primero. Lo segundo, el tratar de cortar esta brecha hacia el futuro para justamente mejorar las condiciones laborales y económicas a través, por ejemplo, de las aportaciones patronales obligatorias, la inscripción al seguro social, las pensiones de fondo de retiro y, por supuesto, también el seguro de gastos médicos mayores. Y por último, ese es el segundo punto, y por último, el número tres, es el hecho de que tiene 180 días cada una de las federaciones y asociaciones deportivas en México para presentar a los legisladores su protocolo contra la violencia y la discriminación en los clubes deportivos. Esto es muy importante porque lo que también se está tratando de hacer es establecer medidas justamente que prevengan la discriminación hacia, sobre todo, las atletas femeninas.
Sí, y una cosa es establecer un salario base y otra es que se mantiene una desproporción gigantesca entre los salarios de hombres y mujeres en el fútbol mexicano. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades, segundo aniversario de casado y a punto de ser papá.
Y ahí lo que puede cambiar es oferta y demanda, ¿no? El día que pueda cobrar más, por ejemplo, el Mazatlán para los partidos femeniles que lo que cobran para los varoniles, de ahí sacas presupuesto para poder pagar más, porque también es oferta y demanda. Y yo creo que lo que están haciendo ahorita en San Diego, en California, la selección femenil, son esas cosas para que la niña le diga al papá: quiero ir a ver al América, quiero ir a ver a Mazatlán, quiero ir a ver a Toluca femenil. Uh-huh. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Más público viendo y pagando el fútbol femenino.
Por supuesto. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, que habló con el Tapa Nava.
Para la selección mexicana de fútbol, ¿qué tan importante es ganar esta Nations League después de que la ha dominado otro equipo desde que prácticamente la crearon?
Sí, muy importante. Evidentemente sabemos que toda la afición pues nos ve como el gigante, ¿no? La afición, de, sobre todo la nuestra, la mexicana, que sabemos que se han acortado mucho las distancias, que Estados Unidos ha crecido mucho y a una gran velocidad. Y que Panamá y Jamaica ahí vienen también. Son selecciones, Jamaica con muchos seleccionados en jugando en la Premier League, que para mí es la mejor liga del mundo. Y Panamá con un proceso bastante éxito, cuando han dejado trabajar a Thomas, donde creo que el juego de conjunto los ha llevado a alcanzar muy buenos resultados. Pero pues nosotros, en cualquier torneo en el que nos paremos, sobre todo de la zona, queremos ganarlo.
¿Hay preocupación porque algunos de los jugadores en Europa y que son base de selección no juegan los partidos completos?
Sí, claro, siempre quisiéramos que estuvieran jugando. Hay jugadores que están en clubes muy top, muy importantes, que si estuvieran en México estarían jugando de titulares indiscutibles, sin duda alguna, pero ahora les toca estar allá. El fútbol también es de gustos, es de momentos, y posiblemente para algún técnico no sea el jugador indicado para ser titular, pero ellos se siguen preparándose. Si te mantienes en Europa es porque de verdad estás compitiendo muy fuerte y tienes las condiciones para estar allá. Entonces, Entonces, no es el ideal, pero sin duda alguna que sabemos que si ese jugador estuviera en la Liga Mexicana, sería un indiscutible.
Guillermo Ochoa todavía es portero de la Selección Mexicana de Fútbol.
Sí, claro, está en Italia, está en una gran liga, está en Europa, el único portero que ha estado allá, y sin duda que mientras él muestre nivel para estar ilusión, porque lo acababa de comentar ahorita yo, pero viene y parece que parece novato, ¿no? Con la ilusión que viene, con las ganas que viene, no es fácil ser seleccionado y la gente piensa que, a veces piensa que, bueno, me convocan, voy y listo, ¿no? Sí tiene muchas bondades, muchos privilegios, pero cuando convocas a un jugador, normalmente los compañeros de equipo tienen 3-4 días de vacaciones, se pueden despejar, pueden desconectar, y estar tanto tiempo en una selección, o sea, es tanto tiempo seleccionado nacional, te habla de una dedicación, un profesionalismo y sobre todo una ambición por querer seguir logrando objetivos profesionales y personales importante.
Jaime Lozano, entrevistado por el Tapa Nava. El Pachuca recibe a Filadelfia a las 6:00 p.m. en octavos de final del torneo de la CONCACAF, mientras que Tigres va a visitar a Orlando City a las 8:00 p.m. el día de hoy, Héctor, dentro del torneo de la CONCACAF Liga Campeones, en espera del clásico de mañana.
Sí, el clásico es el que acapara la atención, Beto. Ahorita está jugando el Herediano contra el Robin Hood, 1-0 va ganando el Herediano, este partido está en Costa Rica. El Pachuca va a Filadelfia. El Pachuca es un equipo que siempre le interesa este tipo de torneos, claro, y le gusta ir a los mundiales de
por
clubes.
Por eso le metieron más lana para este torneo.
Más,
¿no?,
a este torneo. Uh-huh. El equipo anda muy bien en la liga y creo que esta, aunque es llave difícil, pero la puede pasar esta contra Filadelfia. Y los Tigres, que también están pasando inestabilidad en el torneo mexicano, es muy importante que pasen a la siguiente etapa también, aunque tengan que superar a Orlando, ¿no? Yo creo que esos, y luego vienen los equipos que Chivas y América, que es un partido muy importante, y el 7 de marzo, que es el jueves, Cincinnati recibe al Monterrey, y el Inter Miami, que entra ya ahora sí a la competencia, igual que Pachuca, entraron hasta la segunda ronda, el Inter Miami visita al Nashville en esta semana. Sí,
la locura. Estos son los partidos interesantes, ¿no? ¿No? Sí. Donde juegue el Inter Miami, si llega a venir a México, viene al Azteca o venga a Monterrey,
puede ser que
pues va a ser acá una locura, porque sí, parte, sí, sí. Yo creo que acostúmbrense a esta rivalidad, porque el negocio está en eso, ¿no? Es decir, sí, es muy buen negocio. Sí. Yo te lo aseguro que, por ejemplo, el Pachuca le cae muy bien el dinero que va a recibir, claro, de este torneo.
Claro. Y la vuelta de Tigres será en Monterrey. Entonces eso le da a Tigres la posibilidad, de Héctor, de sacar un buen resultado el día de hoy en espera de regresar a una casa muy complicada como es la del Volcán.
Sí, Pachuca también cierra contra Filadelfia en casa. El Monterrey también cierra contra Cincinnati. Y son los equipos mexicanos después de lo que pasó con el papelón que hizo Toluca, ¿no? Contra,
sí, hombre.
Sí, que todo contra Herediano.
Herediano, justamente.
Papelazo. Entonces, los otros cuatro equipos mexicanos que siguen en la competencia, más el Pachuca que se agrega, tienen que ser muy cuidadosos de no exponer un resultado como el que le pasó al Toluca, ¿no? Que es vergonzoso.
Claro, tu amigo, el Piti Altamirano, haciendo un buen papel. Sí, Piti, sí, allá en Costa Rica, claro. Bien.
Y creo que también, pensando que la Liga MX quiere mejorarse, ver cómo opera con CACAF estos juegos, sí, a diferencia de cómo opera la liga, las entrevistas, el acceso, el que llegue un jugador, un técnico, y hablen con él antes que comience el partido. Sí, esos detallitos.
Lo de Jesús Bernal ahorita, ¿no? Que está dentro de las instalaciones de Chivas. Exacto. Y no lo dejaban entrar hace años, que no lo dejaban entrar.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.